Buen día, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Vamos a ir a nuestras Biblias, a 2 Corintios 4, 6. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén, hermanos. Esta es la segunda parte de la meditación de la gloria de Dios, que tiene como título la gloria de Cristo. Amén, hermanos. Si estamos trabajando correctamente, nuestra motivación proviene del Evangelio de Jesucristo. Y el principio del Evangelio de Jesucristo son los atributos de Dios, es quién es Dios, es conocer a Dios. Y si ese principio nos ayuda a entender el Evangelio de Jesucristo por medio del cual es nuestra motivación, ¿cuánta mayor y poderosa será nuestra motivación si es que estamos en ese conocimiento, si estamos buscando y acrecentando nuestro conocimiento de Dios para entender su evangelio de manera de trabajar? Es por eso, hermanos, que estas meditaciones surgen para que entendamos quién es Dios, de manera de comprender mejor su evangelio y de manera de trabajar en virtud de ese evangelio. Así que, hermano, en virtud de esto vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra. Alabamos tu nombre, oh Señor. Tú nos permites hoy estar aquí. Padre Santo, nuestra capacidad es diminuta. Y de hecho, somos inútiles, Señor. Pero por medio de tu Hijo, nos acercamos a ti. A través de su sangre que nos ha limpiado y nos ha lavado. Nos acercamos a ti, oh Señor, agradeciéndote por lo hecho en la cruz, por tu muerte y resurrección, por tu glorificación, y Señor, por la esperanza de la gloria. Enséñanos a vivir conforme a esta verdad, a trabajar conforme a esta verdad. Y permite, Señor, que hoy podamos comprender todo lo que significa la gloria de Dios, la gloria de Cristo, que es la misma gloria. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, por favor. Enséñanos tu gloria a través de las Escrituras. Permítenos vivir nuestras vidas en función a esto. Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Haciendo un breve repaso respecto de esto, habíamos visto la etimología del vocablo gloria y cómo es expresado y a qué refiere en las Escrituras, ¿sí? Y primeramente teníamos que el esplendor o brillo, peso de la presencia de Dios, era, para eso era usada la palabra en hebreo kavod, en griego doxa y gloria en español. Y a su vez la misma, a su vez en hebreo la palabra era shekinah. También es usada esta palabra kavod y doxa para mostrar una posición. Por ejemplo, en Génesis 45:13, José pide a sus hermanos que hicieran saber a su padre toda su gloria en Egipto. Entonces ahí también es empleada esta palabra kavod, doxa, en hebreo y en griego respectivamente. También tenemos la palabra gloria para expresar alabanza, celebración, dar honor o glorificar. Sí, esta palabra en hebreo es teilá y en griego kleos. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo 71:8 dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Ahí es la palabra teilá y kleos. Y también uno puede glorificar a Dios por medio de acciones, como en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces estas eran las referencias respecto de la etimología del vocablo gloria. Amén. Luego también vimos aquellos hombres que por la gracia de Dios pudieron ver la gloria de Dios. Hombres como Moisés, hombres como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Juan, y pudieron dar una descripción expresada en las Escrituras de aquella gloria. Amén. ¿Qué vieron estos hombres como apariencia de la gloria de Dios? Vieron a un anciano de días que es juez y que va a juzgar y está sentado en un trono. Ese anciano tiene el rostro como un relámpago. Tiene sus ojos como antorchas de fuego. Tiene su pelo blanco como la nieve, como blanca lana. Su cuerpo en sus vestiduras son de lino. Está vestido de lino. Y tiene sus lomos ceñidos con oro de Ufaz. Sus brazos y sus pies como el bronce bruñido, refulgente. Su voz como estruendo de una multitud o de muchas aguas. Se presenta como un fuego abrasador, como un fuego envolvente, y en el medio del fuego, como bronce refulgente, como bronce bruñido, mucho fuego procede de él y mucho fuego sale de él. El parecer del resplandor de aquella gloria lo vieron como el arco iris. Resplandecía como el arco iris. La gloria de Dios llena constantemente la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. La gloria de Dios está sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las aguas. La gloria de Dios proviene de su santidad. Entonces, hermanos, repasando un poco lo que era la gloria de Dios, estos hombres vieron esto y lo expresaron en las Escrituras. También vieron el trono de Dios, un trono alto, sublime, como llama de fuego, y las ruedas como fuego ardiente, parecido el trono a piedra de zafiro. Había serafines en su gloria y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo reaccionó el lugar y cómo reaccionaron las personas que estuvieron y sintieron la presencia de la gloria de Dios? Hombres cayeron como muertos, tuvieron temor reverente, temblor y estremecimiento, tanto en los lugares como en las cosas. Todo se llenaba de humo, había truenos, relámpagos y sonido de bocina muy fuerte. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que expresan las Escrituras de aquellos hombres que vieron la gloria de Dios. Y ahora vamos a ir específicamente a la gloria de Cristo. Y vamos a ver cómo expresan las Escrituras básicamente la misma gloria, porque es la gloria de Dios. Y vamos a ir a Isaías 6. Isaías 6, capítulo 3, que era el versículo que habíamos usado, el versículo central que habíamos usado en la meditación anterior, para adentrarnos en la gloria de Cristo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Acá Isaías tenía una visión de la gloria de Dios. Y hago una pregunta, ¿a quién estaba viendo Isaías cuando veía esta gloria? Vamos a ir, para contestar esta pregunta, a Juan 12:40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Esto continúa en el relato de Isaías de la gloria de Dios. Y si vemos en el 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Entonces, la gloria que estaba viendo Isaías en el capítulo 6, versículo 3, es la gloria de Cristo. Y es la misma gloria que nos expresa el texto de lo que vio Isaías. Amén, hermanos. Entonces, lo que estos hombres vieron, estaban viendo la gloria de Cristo. La gloria de Cristo ya era anunciada desde los tiempos antiguos y vamos a verlo cómo los profetas anunciaban la gloria de Cristo. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién era esa voz que iba a clamar en el desierto, que iba a anunciar que iba a venir la gloria de Jehová? Era Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a dar testimonio de aquella luz verdadera que iba a venir al mundo para que alumbre a los hombres, para que los hombres creyeran en él. Entonces, ¿a quién? ¿Quién anunciaba el profeta Isaías? Al Señor Jesucristo. ¿Quién anunciaba Juan? Al Señor Jesucristo. Entonces, desde antes de los tiempos, desde los tiempos antiguos, ya veíamos cómo era anunciada la gloria de Cristo. Y vamos a ir al capítulo 1 del libro de Juan. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, por medio del conocimiento de la gloria de Cristo, podemos ver la gloria de Dios. Por medio del conocimiento de Cristo, Él da a conocer al Padre. Amén, hermanos. Entonces, aquí tenemos las referencias por medio de las cuales es anunciado la venida de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver cómo hombres, al igual que los que mencionamos en la meditación anterior, pudieron ver la gloria de Cristo y cómo lo expresan las Escrituras. Pedro, Jacobo, Juan, en el monte de Cesarea de Filipo, vieron la gloria de Dios. Saulo, cerca de Damasco, vio la gloria de Dios. Esteban, en Jerusalén, vio la gloria de Dios. Juan, en la isla de Patmos, vio la gloria de Dios. Y Daniel, en Babilonia, vio la gloria de Dios, ¿sí? Ellos estaban viendo la gloria de Cristo, que era la gloria de Dios. Y vamos a ir a ver cómo en las Escrituras nos expresa lo siguiente. Nos expresa que en la gloria de Cristo, Cristo es visto a la diestra de Dios con rostro resplandeciente. Resplandeciente como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cabeza y cabellos blancos. Ojos como llama de fuego. Una túnica blanca que va a sus pies. Esa túnica es resplandeciente, en su pecho un cinto de oro, sus pies como el bronce bruñido, refulgente, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tiene siete estrellas y la gloria de Cristo es lumbrera de la santa ciudad. Esto nos expresa los textos que vamos a ver. Asimismo, es visto el trono de Cristo. ¿Cómo lo expresan las Escrituras? Alrededor del trono un arco iris. Del trono salen relámpagos, truenos y voces. Delante del trono, siete lámparas de fuego que arden y un mar de vidrio como el cristal. Y cuatro seres vivientes alrededor del trono. Esos cuatro seres vivientes son los mismos cuatro seres vivientes que ve Ezequiel en la visión que tiene. Amén. Ahora vamos a repasar los textos que refieren a esto. Vamos a ir a Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces acá vemos el rostro resplandeciente y sus vestidos blancos. Esto lo vio Pedro, Jacobo y Juan. Vamos a ir a Hechos 9:3. Aquí Saulo, yendo a Damasco, ve la gloria de Cristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso demuestra su rostro resplandeciente, su aspecto resplandeciente y todo el resplandor que emana de la gloria de Cristo. En Hechos 7:55, Esteban ve la gloria de Cristo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces es visto a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 13. Esta es la visión que tiene Juan, que también se hizo alusión en el estudio de Apocalipsis. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Acá está expresando lo que mencionábamos recién. Está dando los detalles de la gloria de Cristo como la pudo ver en una visión Juan. Vamos a ir al capítulo 4 de Apocalipsis. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos son los seres vivientes que también fueron vistos por Ezequiel. Y acá también he agregado un texto, Daniel 7. Trece, como también Daniel ve la gloria de Cristo. Daniel 7:13 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, hermanos. ¿Qué tiene que generar estas visiones que nosotros podemos ver a través de las escrituras que tuvieron hombres que solo por la gracia de Dios pudieron ver lo que vieron? Tiene que generar en nosotros un temor reverente para vivir nuestras vidas con ese temor, guardando los mandamientos del Señor y arrepintiéndonos de nuestros pecados para venir al Señor. Él tiene pies como el bronce bruñido, algo pesado que va a aplastar en el momento que tenga que juzgar, porque es un juez, y tiene ojos como llama de fuego, que pueden ver todo y pueden escrutar lo más profundo del corazón. Entonces, estas visiones que tienen estos hombres gloriosas tienen que hacernos reflexionar y pensar, y temer y temblar. Amén, hermanos. ¿Cómo es llamado Cristo respecto de la gloria? Vamos a ir a 1 Corintios 2:8. ¿Y cómo se ganó ese nombre? Hablando de la sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, Cristo, el nombre de Cristo es el Señor de gloria. Ahora, ¿cómo se ganó Cristo ese título y ese nombre? Por medio de la cruz. Por medio de la cruz, Cristo ganó el título y obtuvo ese nombre. Y esto nos da pie para hablar de algo que figura en las Escrituras: el Evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a ver qué es el Evangelio de la gloria de Cristo y cómo debe impactar en la iglesia. Segunda de Corintios 4, Hermanos, les he dado una hoja para que puedan anotar todo lo que ustedes van entendiendo de las cuestiones básicas para conocer el Evangelio de Cristo y poder predicarlo. Por eso es tan importante conocer, entender el Evangelio, vivir el Evangelio para poder predicar el Evangelio. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro Evangelio, dice Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Aquí Pablo está hablando del Evangelio de la gloria de Cristo y vamos a ver, vamos a detenernos en 2 Corintios capítulo 3, capítulo 4 para poder explicar cómo refieren las Escrituras al Evangelio de la gloria de Cristo. Lo que Pablo estaba anunciando eran las buenas nuevas del Evangelio de Cristo a los incrédulos, a aquellos a quienes Satanás le había cegado el entendimiento. Obviamente era una audiencia de judíos que estaban viendo solamente la ley y no podían apreciar la gloria de Cristo. Ahora, en este siglo, en nuestra era, en nuestra época, hay muchos incrédulos. ¿Quién es el incrédulo? Es aquel que no ha podido confiar en el Señor Jesús, que no ha podido abrazar la cruz y que no ha sido convertido y no tiene una vida nueva, una vida transformada por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos expresa el Evangelio en estos textos de la gloria de Cristo? Vamos a ver cómo nos muestra las Escrituras. Tres ministerios: el ministerio de muerte, el ministerio de condenación y el ministerio de justificación, para poder ver el Evangelio de la gloria de Cristo. Vamos a ir al ministerio de muerte y a explicar qué es lo que nos quiere expresar el escritor por medio de este ministerio de muerte. Segunda de Corintios 3:7, en el mismo capítulo, 3:7. Nos dice al principio: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, cuál es el ministerio de muerte que fue grabado con letras en piedra? Es la ley que Dios dio al hombre para que el hombre, por medio de cumplirla, pueda vivir. Y si el hombre infringía la ley, que es el pecado, como paga tenía que morir. Entonces el ministerio de la muerte refiere a que Dios dio ley, mandamientos, y el hombre, a través de infringirlos, a través de pecar, debe morir. Amén. ¿Cuál es esa ley? Los mandamientos. Eso, la violación de esto sería pagado con la muerte. ¿Y a qué nos referimos con esto? Andar en lo oculto, haciendo cosas vergonzosas, andar en la astucia de este mundo, engañando, haciendo daño, tratando mal a las personas, faltando el respeto, por ejemplo, en la familia, faltando el respeto al marido, hablando, gritando a la esposa, los niños desobedeciendo a los padres, hablar malas palabras, alcohol, cigarrillos, drogas, fornicación, adulterio, en fin. Todas esas cosas, a causa de violar la ley de Dios, merecen la muerte. Ese es el ministerio de muerte. Ahora vamos a ir al ministerio de condenación. Segunda de Corintios, en el mismo capítulo 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿a qué refiere que fue con gloria? A la ley misma, que es justa, santa, es una ley gloriosa. El problema es el hombre. El hombre, desde el principio, lo único que ha hecho es violar esa ley. Y por medio de la violación de la ley, el hombre merece ser condenado. Si Dios es un juez justo, debe condenar la maldad y aquel que ejecuta de manera constante la maldad. Por lo tanto, la justicia divina debe condenar a aquel que viola la ley. Y acá tenemos un gran problema. El hombre por naturaleza es maligno. El hombre por naturaleza se inclina a violar la ley de Dios. Por lo tanto, todos los hombres merecen ser condenados. Y la pregunta es, y haciendo también un poco referencia a lo que hablaba nuestra hermana Florencia, y pensando en estas cosas, la pregunta es, si murieran hoy, si hoy les agarrara un paro, si sucediera alguna tragedia de cualquier índole, ¿dónde irían? ¿Serías condenado o no? Si fueras condenado por haber violado la ley de Dios y mereces ser condenado, ¿no te daría temor, no te daría terror enfrentarte a un Dios vivo? La condena, dicen las Escrituras, que va a ser un lugar llamado infierno, donde todas las almas van a ser condenadas, van a ser juzgadas por los siglos de los siglos, por toda una eternidad. No va a haber descanso, nunca va a parar ese juicio. Si serías condenado, ¿no te daría temor? Ahora, si no serías condenado, si crees que no serías condenado, ¿no te daría temor que tus familiares o algunos de tus familiares que conocen pueden llegar a ser condenados e ir a ese lugar llamado infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga? ¿Tus amigos, compañeros de trabajo, incluso hasta los desconocidos? Ese es el ministerio de la condenación. La justicia divina exige que se condene la maldad y al malo, al pecador al que ejecuta la maldad. Entonces, la pregunta es, si todos por naturaleza pecamos y es la naturaleza del hombre, debemos ser condenados. ¿Cómo puede hacer el hombre para no ser condenado? ¿Cómo puede hacer el hombre para ser salvado? ¿Debe hacer algo por sus propias fuerzas para alcanzar la salvación? No. Y acá damos paso al otro ministerio, al ministerio de la justificación. Seguimos en 2 Corintios 3, 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, la gloria referida a la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio de justificación que vamos a ver tiene mayor gloria que la ley misma. ¿Y cuál es el ministerio de justificación? Nos muestran las Escrituras que Dios es justo, que Dios es juez justo y tiene que juzgar. Y Dios debe condenar a todo aquel que ha violado su ley, si es un juez justo. Debe condenar a todos aquellos que ha violado su ley. Ahora, en su amor, en aquella cruz, lo que estaba haciendo Jesucristo era tomando todos nuestros pecados, poniéndolo en sus hombros y tomando el castigo que los pecados nuestros merecían. De manera De manera de que aquel hombre pecador que tiene que ser condenado puede pasar, por así decirlo, esta condena o transferir al Señor Jesucristo para que esta persona no sea condenada. Y el Señor Jesucristo reciba la condena y pueda justificarnos a todos aquellos que hemos pecado. Al ser condenado Jesucristo, al Jesucristo recibir la condena, la justicia de Dios queda satisfecha, porque lo que exige la justicia de Dios, esa condena que exige recibir la ira de Dios y padecer, la recibe Jesucristo en aquella cruz. Por eso él dijo, consumado es. Lo que estaba diciendo es, la deuda ha sido pagada. El pago que exigían sus pecados o la condena que exigían sus pecados ya fue satisfecha por mí en la cruz. Eso es, consumado es. 3 días después resucitó para justificación. Dicen las Escrituras, resucitó al tercer día por la gloria del Padre para nuestra justificación. Teniendo en cuenta esto, el que no tenía conocimiento de esto, Dios manda, a causa de esta ignorancia, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean y que confíen en este evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar esa vida, ¿sí?, que vivía violando la ley de Dios, que pecaba contra Dios. Entonces, dejar esa vida y confiar en el Señor Jesús para que por medio de Él podamos vivir una nueva vida. Dios dijo en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, dice Cristo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, antes que el mundo fuese hecho, Dios, Cristo estaba con Dios en esa gloria. Miren lo grandioso de esto. Tuvo que dejar en su amor toda esa gloria y rebajarse para venir a morir por nosotros y morir crucificado. Que el Señor nos ponga a pensar en esta obra gloriosa. Luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Jesucristo se sienta a la diestra de Dios, deja al Consolador, al Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu seamos convencidos de pecados y podamos vivir esa vida que nuestra naturaleza no permite que vivamos. Vamos a ir nuevamente a 2 Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor dejó su gloria, su esplendor, todo lo que nosotros podemos llegar a imaginar, vino, tomó nuestros pecados y tomó el castigo por ello. Murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, nos dejó el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos regenera, nos santifica y nos capacita para que llegue un momento en que seamos hombres y mujeres cristianos maduros preparados para ir, para estar con Cristo. Ahora, en 2 de Corintios 4, 6, que es nuestro versículo central, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por medio de lo que Jesucristo hizo, por medio de cómo se presenta a Jesucristo, por medio de cómo tenemos que ver a Jesucristo, que lo expresa Juan, él nos muestra o nos hace conocer la gloria de Dios. Por eso se nos muestra para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y he aquí, hermanos, con esto que Cristo ha hecho, nosotros tenemos una esperanza. Y vivimos por esa esperanza, motivados por la cruz, por lo que ha hecho Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza de la glorificación. Si pudieron apreciar la gloria de Cristo, nosotros vamos a tener la misma gloria. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Vamos a ir a Juan 17, cuando Jesús ora. Jesús lo expresa claramente y se lo pide a Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todos aquellos que sean glorificados y que estén en la presencia de Dios, Dios, Jesucristo pide al Padre que puedan ver su gloria. Es lo que tenemos que buscar. Esto que figura acá, que podemos llegar a imaginar de alguna manera, es aquella gloria que veremos cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Cómo sucederá esto? Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, no sé si gritar, llorar de la emoción, de la alegría que esto significa, pero siendo enemigos de Dios y Cristo estando en la gloria, dejando toda esa gloria para venir a ser como nosotros, pero sin pecado, y cargar con aquello que Él odia a causa de su santidad, ser crucificado y morir, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ver qué nos enseña las Escrituras, cómo debe vivir el cristiano y cómo debe vivir la iglesia por causa de la gloria de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué debe estar haciendo el cristiano y la iglesia? Orando, dando siempre gracias a Dios, teniendo en cuenta la salvación, escudriñando las escrituras, viviendo las escrituras, y por medio de estas cosas es el combustible para estar en santificación, que la otorga el Espíritu Santo. También nos muestran las escrituras, Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el cristiano debe andar en una vida nueva que agrada a Dios. A causa de la gloria de Cristo, debemos andar en una vida nueva. Entonces, hermanos, ¿cómo hago para andar en una vida nueva si por mi propia carne no puedo? Debo echar el combustible que se llama oración, que se llama escrituras, que se llama ayuno, y por medio de esas cosas les puedo asegurar que el Señor va a transformar nuestras vidas. Colosenses 1:27, y volvemos al punto de la predicación del Evangelio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, hermanos, acá dice, anunciamos la esperanza de gloria. Debemos predicar el Evangelio. Es verdad lo que dice la hermana. En cualquier momento podemos morir. Hoy podemos morir, mañana, la semana que viene. Un joven puede morir antes que un anciano, que se preveía que muera primero el anciano. 150.000 personas mueren por año y no pensaban que iban a morir. Entonces, la predicación del Evangelio, tanto de manera personal, cada uno donde está, en su barrio, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en donde sea, debe ser urgente la predicación del Evangelio. Y otro trabajo que como iglesia debemos hacer es la edificación a los santos, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría y amonestando a todo hombre. Esas son las cosas que nos marcan las escrituras que debemos hacer como cristiano y como iglesia. Y ya también para ir finalizando, Juan 17:21 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nos muestra que la iglesia debe andar en unidad, en una misma manera de pensar, en una misma manera de hacer las cosas, y que se pueda, y que tenga un mismo sentir. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, hermanos, debemos tener un mismo sentir. Con ese mismo sentir y con ese mismo conocimiento vamos a poder glorificar a Dios de la misma manera, porque creemos en el mismo Dios, conocemos la misma doctrina verdadera y correcta de acuerdo a las Escrituras, y en base a ese conocimiento correcto puedo adorar de manera correcta al verdadero Dios vivo y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si conocemos al mismo Dios, estudiamos al mismo Dios y tenemos la misma doctrina, vamos a adorar de la misma manera y con la misma intensidad al Dios único y al Dios verdadero. Amén, hermanos. Entonces, debemos amarnos, debemos recibirnos los unos a los otros. Si hay algún hermano que tiene alguna diferencia con otro, o que no le cae bien, o esto que el otro, ¿cuál es el problema de ir y decirle, si te cae mal o algo, pedirle perdón o hablar y arreglar las cosas? ¿Cuál es el problema? Dios me está diciendo que seamos uno, que nos amemos para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, debemos ser una unidad. ¿Y con qué finalidad debemos hacerlo? Para que los de afuera puedan mirar y glorificar a Cristo por medio de lo que están viendo. Amén, hermanos. Y para finalizar con esta conclusión, Hebreos 1:3. Hablando del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, hermanos. Espero que hayamos podido magnificar y que el Señor nos dé conocimiento de su gloria para ser motivados y para vivir de una manera más intensa el cristianismo. Gracias y paz del Señor Jesús.